présteme mi teléfono, gracias.
Hola amiga, ¿cómo está? ¿Cómo te va? La pareja venezolana que te ayudó.
¿Cómo está, señora Carmen? Estoy bastante agradecido. Cuando pasé por su casa, te dio bastante la mano.
Buenos días. Soy Carmela, Perú. Estoy tomando el atrevimiento en nombre de la comunidad venezolana radicada.
Hola madre, ¿cómo está? Bendiciones. Estoy madre trabajando, gracias a Dios. Saluda ya al señor Carlos, de esa madre.
Queremos darle la gracia en nombre de toda esta comunidad venezolana que
la mano para que
uno que nos haya acogido en su casa y ojalá nos haya prestado la colaboración
a un pedazo de tramo de lo que nos hizo falta y no le puede en su casa. Nos dio apoyo, nos dio alimento, nos dio para dormir.
Gracias a usted, logramos.
Y estamos súper agradecidos
con su apoyo,
con todo eso.
Ya estamos en Perú.
En el Valle del Chota, al norte de Ecuador, una casa de 3 pisos en la vía Pimampiro recibe entre 10 y hasta 200 personas al día desde 2017. Dejó de ser el hogar solo de una familia, la familia García Carcelén, y poco a poco pasó a convertirse en una casa de acogida. En la casa hay áreas que han sido adecuadas para el descanso. Un patio grande donde se instalan mesas y sillas para comer, enviar mensajes, hacer videollamadas, o tan solo para conversar un rato o ver la televisión. También hay una cocina industrial. Casi siempre está encendida. Ollas grandes en las que se prepara la comida para quienes pasan ahí durante el día. Una zona de lavado y batería sanitaria. Esta casa queda en la ruta de decenas de miles de personas, sobre todo venezolanas, en su tránsito hacia el sur del continente o en su regreso desde el sur a Colombia o Venezuela. En la historia de hoy nos preguntamos qué significa habitar una casa al borde de una de las principales rutas migratorias en el mundo. Pero no cualquier casa. La casa de Doña Carmela, nombre que muchas personas apuntan como una parada central en su ruta. Esta casa es un lugar de descanso, un hogar de paso en un valle cálido en medio de los Andes. Pero quizás la pregunta es, ¿qué posibilita que esta casa exista? Soy Juliana Zambrano y este es el primer episodio de Crónicas al Borde, en esta casa, en el Juncal. En Crónicas al Borde exploramos historias sobre decisiones y cambios que nos transforman o alteran nuestros trayectos. En esta primera temporada queremos narrar historias de migración desde este tipo de momentos, como el momento de decidir abrir las puertas de una casa a personas en tránsito.
Buenos días, soy Carmen Carcelén, oriunda del Valle del Chota, el Juncal, esa tierra linda, calientita, que está en la parte norte, yo creo, en Imbabura. Pues hablar de mi pasado es como remover muchas cosas que se han quedado así como lejos, muy lejos dentro de mí, pero como todo ser humano que no se olvida, no he olvidado las partes malas, más bien he aprendido de esas partes y me ha servido para ser fuerte.
Carmen es una mujer afroecuatoriana, alegre, sensible, gran conversadora. Tiene 50 años y vive con su esposo Carlos y sus 8 hijos en el Juncal. Hoy su casa se conoce como la Casa de Acogida del Juncal. Para Carmen, responder el porqué de esta transformación tiene que ver con la historia de su vida, de su familia y de su pueblo.
Primero, como Carmen Carcelén, así chiquita, introvertida, siempre así como fuerte de carácter. Me gustaba estudiar, sí, pero no me gustaba el inglés. Siempre estuve metida en danzas, en coreografías, siempre me gustaba participar, siempre me gustaba hacer cosas por los demás, por ejemplo, cocinar, servir, siempre me gustaba estar en el río. Yo tuve una niñez un poco fuerte, sufrí, sufrí por circunstancias de la vida, por el hogar de mis padres, sufrí. Y tuve que emigrar a los 10 años a Ibarra, donde viví parte de mi vida con mi hermano mayor, con tres hermanas menores que mí, con una sobrina.
A los 10 años, Carmen sale de su casa por una pelea con su papá.
Mi papá solo no me botó, también botó mi ropa y un carro que llegó, se llevó mi ropa así en las llantas. Como yo era de carácter fuerte como él y a mí nadie me maltrataba, recogí mi ropa y me fui. Entonces, el primer día que emigré a esta grande ciudad que era para mí, porque yo venía del campo, de un campo hermoso, lindo. Mi primer día caminé. Me cogió la noche, no sabía dónde estaba.
Carmen había llegado a Ibarra, 2 horas al norte de Quito, 50 minutos al sur del Juncal.
Había estado en el Parque Pedro Moncayo, por donde cruza al Teatro Gran Colombia, y eran las 11 de la noche cuando salía un gran grupo de gente caminando, que salían del teatro. Y venían dos señores, nunca me voy a olvidar, un señor con un terno gris y un señor con un terno café, metidos las manos al bolsillo, cuando decían, ¿qué hace aquí esta negrita? Y esta negra está buena. Y yo solo le dije, viejo verde, tóquenme para que sepan lo que es bueno. Y claro, también lancé unas palabritas ahí porque no era buena. Y vi que seguía viniendo más gente, así que lo que hice es empezar a subirme al árbol que había. Ahí en ese árbol amanecí mi primera noche. Y al otro día continué la búsqueda. Ni más ni menos como los venezolanos. Esa noche descansé en ese árbol, tranquila. Me cobijé con mi ropa y al otro día continué y di con mi hermano.
Carmen, hace casi 40 años, había recorrido a pie los 46 kilómetros en ascenso que separan el Juncal de Ibarra.
Esa migración fue una mezcla de cosas buenas y unas cuantas pocas cosas malas, pero, como digo, todo me enseñó a ser lo que soy.
Carmen vivió con su hermano en Ibarra. Aprendió a coser y a trabajar por su cuenta desde los 15 años. A entender a esta ciudad en la que a veces se sentía tan ajena.
Hay que recordar que es muy diferente estar con tu propia raíz, con tu propia gente, con los negros como yo, a estar con un grupo de gente de etnia blanca, indios mestizos y eso, que tienen otra cultura, que hablan diferente, que tienen incluso otros modales. Yo grito, yo canto, yo río por todo y saludo también. Pero en las grandes ciudades no todo el mundo te saluda. El equipo de sonido es bajito. Nadie tiene una fiesta toda la noche. ¿Y quién anda cantando por la calle? Es un loco. En mi pueblo cantamos en la calle. Y cualquiera canta y la gente solo se ríe. No, el vecino está alegre. Y es natural, ¿no?
Al graduarse del colegio, regresa al Juncal. Conoce a Carlos García y se casan algunos meses después. Desde entonces empieza su vida de vuelta en el Juncal. Y hoy llevan más de 30 años juntos.
No ha faltado nunca la comida, tampoco faltaron los hijos. Por eso son mis 6 partos, mis 2 hijos de mis hermanas que murieron, mis otros hijos que crié, porque criamos como unos 7 niños ajenos. Por eso es la casa grande, por eso es la familia industrial, por eso es el amor a la niñez, por eso es esa facilidad de poderle decir, venga, oiga, entre a mi casa, siéntese y eso, porque no tuve ningún problema nunca de que cualquiera entrara a la casa, de que cualquiera comiera. Que se acabó la comida, que no hay para mí, no hay problema, cocinamos más y eso. O sea, todo fue siempre con facilidad. Pero yo creo que el origen de hacer esto, no por los venezolanos, sino que por la humanidad, empezó ahí. Cuando yo migré, porque entonces, al tener menos de 10 años, yo conocí la migración en mi propio país y conocí lo duro que es estar en una grande ciudad donde no tenía idea.
La memoria de esa migración le recuerda a Carmen insistentemente lo dura que puede ser la calle y lo importante que es encontrar un lugar que nos reciba con generosidad.
Entonces ahí fue cuando empezamos a tener la casa industrial, casa grande, y luego compramos cocina industrial, lógicamente, ollas industriales, y empezamos a ver a la familia industrial. Soy familiera, me gustan los niños, no me gusta mi casa sola, me gusta que siempre estén alborotando por ahí, me gusta poner música a un volumen alto. Cuando no tenemos música sentimos que la casa está triste. Claro, lógicamente para poder escuchar conversaciones también, conversar, ¿no? Pero sí me gusta que suene algo, me gustan las baladas, las baladas viejas, me gustan las bombas, me gustan los vallenatos también. ¿Y qué le cuento? Me gustan los pasillos, lo que mi madre cantaba, lo que cantaba mi abuelita. Entonces, sí, vengo de una familia como media loca, pero de una locura así como especial. Y pensar que han pasado los años y todo lo que hemos vivido ha sido más bueno que malo. Sí, porque hemos aprendido qué hermoso es podernos reunir en diciembre, en Semana Santa, los sobrinos, los nietos, los primos, los bisnietos y eso. Es una gran familia. Así que debe ser de ahí de donde empezó esto de poder ayudar, de que no era tan difícil que lleguen a la casa de la señora Carmela, venga, entre, siéntese, coma, ubíquese por ahí, aunque sea en el piso, porque también yo hacía eso. No tiene que ser un hotel de 5 estrellas, no tenemos que tener silla para todo mundo, ni mesa de comedor para todo mundo. Y cuando uno no quiere sentarse en el piso, venga, sentémonos juntos, no hay problema. Yo me bajo de mi silla, no hay problema. ¿Estás sin zapatos? También me saco los zapatos. Vivir eso que ha sido más natural que sintético para nosotros. No es tan difícil poder hacer esas cosas que antes hacíamos. Y que hay que recordar que nada más
caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.
Según la Plataforma de Coordinación de Migrantes y Refugiados de Venezuela, más de 5 millones de personas venezolanas han salido del país en los últimos años, en búsqueda de trabajo, atención médica, una vida más digna. Estas son las cifras oficiales reportadas por los llamados gobiernos anfitriones. Pero se estima que el número es mucho mayor. Una parte ha elegido como países destino algunos de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú o Chile. Otras personas siguen en la ruta. Y en la casa de Carmen es posible escuchar historias de múltiples tránsitos, motivos para salir y deseos para su vida a diario. Por ejemplo, ahí conocimos a Alondra.
Mi nombre es Alondra, tengo 19 años y soy de Venezuela, estado Sucre, Cumaná, ciudad Cumaná. Salí hace 2 meses a Colombia, Bogotá, y de Bogotá para acá ya son desde la semana pasada, el sábado.
Alondra hizo la ruta de Bogotá a Ecuador, a veces caminando y a veces con aventón.
No, más o menos me acuerdo Bogotá, Melgar, Cali, Popayán, Ibagué, Patia, Ipiales, Rumichaca, Pasto, ¿qué más? Y los de aquí, no me acuerdo de verdad, los de Ecuador no. Bueno, en realidad sí, tenemos el destino en Perú porque ya tenemos seguro el trabajo, ya tenemos la familia que nos espera.
¿A qué parte de Perú van?
Para Piura. Nuestra meta es llegar a Perú, sea como sea, a trabajar. Si sea bonita, sea fea, no nos interesa, pues. Lo que nos interesa es el punto de trabajo que esté. El punto de que esté un salario, que tú puedas decir, la mitad es para pagar aquí servicios, la casa y la comida, y la mitad se lo puedo mandar a los familiares de Venezuela, ¿entiendes? Para ayudar. Entonces, eso yo creo que es la mentalidad de todo venezolano. De, por lo menos nosotros 4 que somos primos, esa es la mentalidad. La mentalidad es ir, trabajar, mandar, estar bien nosotros y estar bien. Poner bien a la familia de Venezuela. Tenemos ya una meta decidida y para allá es que vamos.
Alondra nos cuenta más sobre el camino.
Bueno, en realidad sí es duro. Es duro estar en un sitio que tú no conoces, en un camino donde tienes que buscar en un sitio seguro, mientras yo, por lo menos que estoy con mi hija, en un sitio seguro donde yo no vea que es mucho monte, pues. ¿entiendes? Entonces que sea por lo menos una bomba, que sea para pasar la noche, conseguir hasta cartones para por lo menos no dormir en el frío del suelo que está. Y bueno, sí, es porque a pesar de que somos inmigrantes, no conocemos el sitio, pues no es nuestro país, no es que vamos a una calle y salimos por otra porque ya no lo conocemos, sino que hay que preguntar, ahí sí existe el miedo, sí existe la frustración, sí existe esos deseos de gritar, de llorar cuando hay una subida tan alta que la tienes que ir caminando y no encuentras ni la respiración. Para seguir adelante es duro, es duro.
¿Qué es lo que se les ha hecho más difícil del proceso?
Yo diría que dormir en la calle. Yo creo que el frío en las noches, el estar frustrado, como te dije, pues, en las partes como que ahí ves a un lado monte, ves a otro lado es monte. Y estás nada más en el medio de dos montañas. Y yo creo que eso es muy frustrante. De verdad que ahí quieres como explotar, llorar, regresarte, si, seguir luchando o regresarte. Bueno, en realidad nosotros sí hemos pensado en regresarnos, ¿no? Pero siempre entre familia nos apoyamos, ¿no? Ya estamos aquí, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. Y entonces, como dicen, ni para atrás ni para coger impulso.
Para Londra, poder parar en la casa de Carmen es un alivio. Un lugar seguro para descansar con su hija y sus primos. En el Juncal también es posible encontrar personas venezolanas que han decidido quedarse, que empezaron su tránsito como Alondra, pero encontraron lo que buscaban en el Valle del Chota. Esta es Carolina.
Me llamo Carolina Sandoval, soy de Venezuela, del distrito capital, Caracas. Mi ruta fue Los Patios, Berlín, Pamplona, El Páramo, Bucaramanga y Cali. Yo pasé fue por ahí.
Carolina vive en el Juncal desde junio de 2018. Ella fue parte, según recuerda, de los primeros grupos de caminantes dejando Venezuela masivamente.
Decidí salir por la cuestión de que no había medicina y mi esposo, él es diabético, es hipertenso y en verdad no teníamos la posibilidad de conseguirle los medicamentos y por la situación del país. No hay comida, no hay alimento, era un problema para todos. Cuando nosotros nos vinimos fue algo muy espectacular, muy bonito. No hubo ONG, no hubo Cruz Roja, no hubo las Naciones Unidas que nosotros nos ayudaran cuando nosotros nos vinimos caminando. Nosotros sí nos vinimos un grupo grande. Yo andaba sola con mi esposo nada más, pero es difícil.
Carolina trabajó en la casa de Carmen desde su llegada al Juncal, hasta febrero de 2020 cuando empezó un negocio de comida. En la casa, escuchaba los relatos de las personas que, como ella, habían salido de Venezuela, pero para quienes la ruta era cada vez más difícil.
No, para nosotros no fue tan difícil porque yo salí un martes y llegué aquí un sábado. Ahorita es más difícil para el venezolano, es porque, no sé, le ponen mucha traba, hay gente robándolo por el camino, gente maltratándolo por el camino, como hay gente que también le está colaborando, porque eso sí, hay gente que ellos dicen que hay colombianos que les colaboran, pero en verdad esa travesía de ahorita, no sé, no puedo contestarte así mucho.
Las condiciones del tránsito de personas venezolanas han cambiado en los dos últimos años en Sudamérica. Y no solo por la pandemia global que provocó el cierre de fronteras y la suspensión de trámites migratorios. Desde 2019, países como Ecuador y Perú han puesto más trabas para el ingreso de personas migrantes venezolanas. También, los riesgos en la ruta han aumentado. Los pasos irregulares han significado más peligros. Pero quizás, lo que escuchamos con más frecuencia son historias sobre la xenofobia cada vez mayor que perciben. Gabriel Machado, de Estado Miranda, vive hoy con 9 miembros de su familia en el Juncal. Intentó residir en Perú, pero decidió juntarse con sus hermanos y su madre aquí, por los ataques xenófobos constantes y porque no conseguían empleo.
Entonces nos decían que nosotros éramos unos venecos, que nosotros no servíamos, que nosotros éramos una amenaza para su país, y no vinimos.
En el camino, llegaron incluso a lanzarles piedras. Para él, el Juncal y la casa de Doña Carmela son lugares que acogen y que les hacen sentir que es posible vivir en calma, que es posible encontrar un sitio donde reconstruir.
Aquí nos recibieron bien, la señora Carmela recibió a mi familia bien. Yo no pasé por aquí, pero cuando yo conocí a esa señora, yo la amo, mi familia toda la ama, mi mamá sí pasó por aquí. Y mi mamá, mil agradecidas con la señora, esa señora nos ha ayudado de una manera. Y muchos venezolanos aquí, a casi todos los que han pasado por aquí, a todos los tratan muy bien. Y de verdad que en el camino de que yo salí de Venezuela, llegué a Lima, nunca vi una persona así como ella. Nunca había visto una persona así.
Gabriel, al igual que sus hermanos, pasan varias veces por la casa de Carmen durante el día. Escuchan los relatos de los tránsitos de personas que, como ellos, se lanzan a buscar dónde reconstruir su vida. Y después de todo lo que pasaron, nos cuenta.
Y siempre lo voy a estar, ¿no? Así vaya para Venezuela. Muchos me preguntan, ¿tú vas a ir para Venezuela? Yo me pongo, yo no voy a negar que no voy a ir porque es mi país. Es donde nací, donde me crié y yo tengo pensado en ir, de visita por lo menos. Pero de Ecuador ya me enamoré, ese es mi segundo país también. Lo siento como si fuera Venezuela. Y todavía incluso la gente ya se porta bien, ya nos conocen. Entonces me pongo a hablar con las personas y ellos se ponen a hablar conmigo y ya los entiendo. Ya le entiendo ya un poquito el idioma de ellos. E incluso me pongo a imitarlo. El país no se está pasando por una situación que yo no se lo deseo a nadie. A nadie se lo deseo. Ningún país. Y Dios quiera que nunca lo pase. Porque el día que lo pase va a ser una cosa que no, yo, ya lo vamos a tener nosotros los venezolanos, ya lo vamos a entender. Ya vamos a saber que por qué ellos pasan por eso, ya vamos a saber qué es lo que, por qué ellos van a sufrir. Y Dios quiera que no sea así. Pero el día que pasen por eso, nosotros, bueno, por mi parte, todos van a tener la puerta abierta en Venezuela.
Un gesto solidario o un gesto cruel pueden cambiar la experiencia del tránsito de una persona. Quedan huellas que con el tiempo nos alejan o nos acercan a los sitios. Casas en las que se descansó, en las que se nos ofreció una comida, en las que se recibió consuelo, son pequeños santuarios. Asimismo, el pueblo donde esa casa es posible. Como el Juncal, una comunidad afroecuatoriana dedicada sobre todo a la agricultura y al comercio. Una comunidad a orillas del río Chota.
Al comienzo, nadie dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Pero yo me fui dando cuenta con los días, era más sí que no. Siempre reconozco, en esto no he estado jamás sola. Siempre hay personas que no se han mostrado, que no han dicho su nombre, que para mí o para el mundo entero son invisibles, pero han estado ahí. ¿Sabe lo que es cuando va un grupo de personas a lavar al río porque no hay agua? Y le dicen, venga, yo le enseño a fregar la ropa, no se lava así, tienen que lavar bien. Tome, yo le presto cepillito y no tiene jabón, yo le regalo jabón. Son personas que me están ayudando a mí, que me están aliviando esa carga. Las personas que les arriendan, les llegan a querer, les dan trabajo. Entonces sí, nunca han dicho que no, tampoco sí, pero me doy cuenta que es más sí que no. Sencillamente, el negro históricamente es generoso. Al ser personas que estuvimos vinculados con la esclavitud, entonces quizá cada una de estas personas vamos reconociendo lo que ha sido estar sometidos por alguien lo que ha sido estar humillados. Y hasta ahora, pues nosotros hemos visto el racismo, ya no mucho, pero sí en una partecita. Mi mamita decía a una persona que era vecina y sufría con su suegra, llámale a esta guaguita que venga a lavar los platos acá, llámale. Es duro ser forastera, porque eso es forastero ser migrante.
Sostener esta casa no ha sido fácil para Carmen, ni para su familia. Los recursos escasean. Las donaciones y apoyos que reciben de organizaciones y donantes particulares no es constante. Y a veces, ciertas decisiones políticas aumentan los flujos de personas en la ruta y ponen a la casa en una situación de emergencia. Pero insisten en la importancia de mantener la puerta abierta. Sus hijos, aun si tuvieran que negociar los términos de esta transformación, han dejado también que la experiencia haga lo suyo.
Somos 8 hermanos, soy el 5º de mis hermanos. Me llamo Gary Ariel García Carcelén, tengo 16 años, ya el 28 de marzo cumplo 17.
Gary tiene ahora 17 años, vive en la casa con Carmen. Conversamos con él en varias visitas en las que nos contaba cómo algo que parecía temporal fue transformando completamente la casa. Ahora siente que su casa es...
una casa de acogida. Esa es la definición de mi casa, porque acogimos a todas las personas que vengan, o sea, de cualquier país. Y yo soy una parte de esa que también a mí me ha tocado cuando no ha estado mi mamá. Mamá se ha ido de viaje y a mí me ha tocado quedarme sola en esta casa. Y bueno, ha llegado gente y yo sin saber qué hacer, yo pase y a buscarle qué hay de comer y para darle de comer. Y eso. Hubieron algunas personas que me contaron sus historias de ella. Y la verdad, yo no recuerdo de que en Ecuador había la migración que se fueron a España, creo que. Y la verdad me puse a pensar en eso. Y la verdad es grandioso recibir tanta gente que después se acordará tal vez. Y si nos toca viajar nosotros también de Ecuador a Venezuela, yo ya tengo amigos y ya tengo donde refugiarme.
Gary nos cuenta que ha aprendido sobre lo que es caminar. Migrar, a través de la escucha de lo que pasa por su casa.
Admirable, y la valentía de salir de un país, porque yo puedo decir en este momento, como yo he dicho, yo quiero viajar y todo eso. Pero salí caminando, que a mí me cuesta salir a caminar de aquí a Mbuquí, me cuesta. Y recorrer todo Venezuela, Colombia, y llegar a Ecuador, admirable. Es admirable eso.
Quizás desde esa admiración, ese deseo de apoyar un tránsito digno para las miles de personas que ya han pasado por la casa y que no han dejado de venir, lo que ha permitido que la casa siga funcionando. Aunque Carmen, su esposo Carlos y sus hijos han hablado a veces de las dificultades, la respuesta sobre parar es siempre la misma.
¿Por qué voy a parar si en estos tiempos que no venía gente yo me sentía como inútil? Decirme a mí pare es como decirme, señora, acuéstese en una cama y descanse a esperar. Otra cosa que no sea más que la enfermedad, hacerse inútil. No, no. Y si esto se acaba, por favor me llevan como misionera. No voy a parar. No voy a parar porque si me enfermo supongo alguien más hará por mí. Porque en estos días yo estaba en mi cuarto y me dijo el Samir, señora, solo necesito que me diga qué le pongo en el tallarín porque estamos atendiendo a 20 personas. ¿Qué? Sí, mami, hay 20 personas, pero por favor no salga, solo dígame qué le pongo. Eso. Entonces, ya no se puede parar porque alguien más quiere hacer lo que yo hago. Son mis hijos o es algún joven que está por ahí. Eso, ya no se puede parar. Ya esta casa es para eso.
La primera vez que conocí a Carmen, estábamos en el patio de su casa conversando. No tenía la grabadora, pero registré en mi memoria una frase con la que ella explicaba la solidaridad. Se trata, me decía, de no ser piedra en el zapato de los que caminan.
Ya comieron, ya se fueron, ya no les conozco, nunca supe su nombre, su apellido, su protocolo, no me importa. Solo sé que por ahí, por en alguna parte del mundo, está alguien que yo pude hacerle el bien. Eso es todo. Eso es todo. Y de ahí sí, si me quieren llamar, si quieren reconocer, si alguien me quiere llevar a Margarita, voy a estar preparada, me voy. Pero si no, no, no pasa nada, no pasa nada, que a la final no estoy dando por recibir. Que Diosito les bendiga.
Esta historia la documentamos entre agosto de 2019 y octubre de 2020. Carmen Carcelén y su familia, a pesar de la pandemia y a pesar de la dificultad de conseguir algún tipo de apoyo permanente, siguen acogiendo en su casa personas en tránsito. La casa de Carmen es un referente de solidaridad en la región. Una casa que ha mantenido la puerta abierta a las personas en tránsito que necesitan un lugar para descansar. Agradecemos a Carmen Carcelén y a su familia por su apoyo en la realización de este episodio. Y a las personas venezolanas en tránsito o viviendo en el Juncal que nos compartieron sus experiencias.
Crónicas al Borde.
Este episodio fue producido por Daniela Dávila Navarrete y Juliana Zambrano Murillo. El guión es de Juliana Zambrano Murillo. La postproducción y diseño sonoro de José Rafael Subía Valdés. Cristina Yepes, también conocida como Cardenilla, es la ilustradora de la imagen que lo acompaña. Para más episodios de información, visite nuestra página web crónicasalborde.com y síganos en Instagram y Twitter. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto de Fomento a la Innovación y a la Creatividad de Ecuador. Gracias por escucharnos.